Agenda 21, un programa sobre la actualidad medioambiental de Cuba y el resto del mundo. Un programa que lo invita a conocer lo que hace hoy el hombre para el cuidado y la preservación del entorno.
Bienvenidos amigos a su informativo medioambiental de la Onda Corta Cubana. El retroceso global de los glaciares se ha acelerado según el análisis más completo y preciso de su tipo hasta la fecha. Los glaciares son un indicativo sensible del cambio climático y uno que se puede observar fácilmente. Independientemente de la altitud o la latitud, los glaciares se han estado derritiendo a un ritmo elevado desde mediados del siglo XX, consigna el informe que cita la agencia Europress. Un equipo de investigación internacional dirigido por la Universidad de Toulouse en Francia ha escrito un estudio completo sobre el retroceso global de los glaciares que se publica en la revista Naturaleza. Este es el primer estudio que incluye todos los glaciares del mundo, alrededor de 220.000 en total, excluyendo las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida. La resolución espacial y temporal del estudio no tiene precedentes y muestra la rapidez en la que los glaciares han perdido espesor. Este es el reporte de Larsavisión TV.
Los glaciares están derritiendo a un paso acelerado, perdiendo 31% más de nieve y hielo cada año de lo que perdían hace 15 años, de acuerdo con mediciones en 3D tomada por satélites de todos los glaciares de montaña en el mundo. Los científicos dicen que eso se debe al cambio climático provocado por la actividad humana. Usando 20 años de datos de satélites, los científicos calcularon que los 222.000 glaciares de montaña en el mundo están perdiendo más de 298.000 millones de toneladas métricas de hielo y nieve por año desde 2015. De acuerdo con un estudio publicado el miércoles en la revista Nature, el deshielo que fluye a los océanos del mundo bastaría para hundir a Suiza bajo 7.2 metros de agua cada año. La tasa anual de deshielo de 2015 a 2019 es de 71.000 millones de toneladas métricas más al año que la de 2000 a 2004. Las tasas globales de disminución diferentes del volumen de agua perdida aumentaron al doble en los últimos 20 años y eso es enorme, dice Romain, experto en glaciares. La tasa de deshielo en Alaska está entre las más elevadas del planeta. El glaciar Columbia retrocede unos 115 metros, unos 35 pies al año. Casi todos los glaciares del mundo se están derritiendo, incluyendo los del Tíbet, que solían ser estables, dice el estudio. A excepción de unos pocos glaciares en Islandia y Escandinavia, alimentados por un aumento de las precipitaciones, las tasas de deshielo se aceleran en todo el mundo. El estudio es el primero en usar imágenes en 3D de satélites para examinar todos los glaciares de la Tierra no conectados con las capas de hielo en Antártida y Groenlandia. Estudios previos usaron solamente una fracción de los glaciares o estimaron la pérdida de los glaciares de la Tierra utilizando mediciones de la gravedad desde órbita. Estas mediciones tienen grandes márgenes de error y no son útiles. El encogimiento de los glaciares representa un problema para millones de personas que dependen del derretimiento de temporada para el agua potable, y un deshielo acelerado puede causar derrames fatales de lagos glaciares en lugares como India. Pero la mayor amenaza es el alza de los niveles del mar. Los océanos mundiales ya suben debido a que el agua más cálida se expande y debido al derretimiento de capas de hielo en Groenlandia y la Antártida. Pero los glaciares son responsables del 21% del incremento del nivel del mar, más que las capas de hielo, dice el estudio. Las capas de hielo son una amenaza a plazo más largo.
Está usted escuchando Agenda 21, el informativo ecológico de la Onda Corta Cubana.
Convocado por Estados Unidos, acaba de desarrollarse hace unos días una cumbre internacional sobre cambio climático. La opinión de los expertos cubanos fueron conocidas en una reciente mesa redonda, espacio radio televisivo de información que se transmite cada día en Cuba. Sobre el tema, les invito a escuchar la opinión del experto cubano Orlando Rey, asesor del SITMA, el Ministerio Cubano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, quien habla del Plan Cubano contra el Cambio Climático, conocido como Tarea Vida.
La Tarea Vida, en estos días celebramos su cuarto aniversario. Y el hecho de que, digamos, celebramos, nosotros también nos da una imagen de el resultado positivo de las tareas, porque normalmente las políticas se implementan, se cumplen, pero el propio hecho de hablar de una celebración en torno a una política pública como es Tarea Vida, da idea de su impacto y de lo que ha significado. La Tarea Vida es la respuesta a esos impactos climáticos. Es decir, el gobierno tomó la información sobre el ascenso del nivel medio del mar, aumento de la temperatura, impacto en las comunidades costeras, impacto en la agricultura, y transformó eso en el plan de Estado. Si uno mira, el plan de Estado es una correlación en respuestas de política a las indicaciones de la ciencia. Y ese es un primer valor tremendo de la tarea vida, porque muchos países han tenido que montar su estrategia climática a partir de las informaciones globales. No todos tienen un paquete de información científica nacional de este tipo. Además, eso ha seguido indetenible, porque cada año no hay información científica. Cuando empezamos, por ejemplo, la tarea vida, estábamos manejando un ascenso del nivel medio del mar para los escenarios 2050 de 27 centímetros. Eso está corregido a 29. Cuando empezamos la tarea vida, teníamos los ascensos del nivel del mar de manera general en todo el país, porque también las estrategias son diferentes. Una característica de tarea vida es que es un programa general que después se adecúa en los sectores y se adecúa en los territorios. O sea, no es una cuestión que desde arriba se establezca el detalle de cada actividad, porque no es lo mismo la respuesta que tiene que tener un territorio al sur o que tiene costa al norte, o incluso los municipios, que son los menos, pero los hay, que no tienen una zona costera, pero que también van a sufrir determinados embates. No es lo mismo la estrategia de tarea vida en la agricultura que en la salud, que en el ordenamiento del territorio. Por tanto, es como si hubiera muchas tareas vida. El texto principal, y después hay una adecuación de cada sector a esas estrategias. Nosotros estamos analizando ahora los avances, también hay retos. Hemos hecho una evaluación integral que también apunta a dónde están las limitaciones, pero sobre todo reconocemos avances en la agricultura, donde se ha logrado ir preparando para condiciones de un clima cambiante todo un grupo de variedades que son claves, tanto plantas como en animales, especies, para que estén preparadas para condiciones de un clima que va a ser más cálido, que va a tener menos agua disponible, que va a tener una salinidad mayor. Hemos avanzado en todo el tema del ordenamiento de los territorios. Todos los asentamientos humanos que están en la situación de mayor vulnerabilidad en la zona costera tienen planes de ordenamiento, tienen estrategias de cómo se va a responder en cada asentamiento en particular a las condiciones del clima. Y hay entonces otros sectores donde estamos teniendo un avance más moderado, ¿no? Porque también no todas las respuestas no son iguales, toda la rapidez de reacción no es la misma. Pero en general tenemos una visión positiva de lo que ha ocurrido en este tiempo. No nos hemos detenido con la COVID. El año pasado Cuba fue el país número 13 en el mundo que actualizó su aporte al Acuerdo de París, lo que se llama la contribución nacionalmente determinada, e incluso presentamos compromisos más ambiciosos, metas de eficiencia energética, de renovabilidad, de transporte eléctrico, de aumento de la cubierta forestal, de solución y captura de las emisiones del sector porcino, que a la vez es un serio problema ambiental. Una de las cuestiones clave aquí es que buscamos los cobeneficios. ¿De qué manera una medida, al tiempo que da solución a un problema energético, contribuye a la reducción de emisiones y a la vez es una buena solución ambiental? Un tema típico son los bosques. El bosque siempre ha sido parte de la estrategia ambiental cubana. Hoy tenemos una cubierta de un 30% aproximadamente de cobertura forestal en el país. Aspiramos a llegar a un 33% al 2030. Pero el bosque, además de la protección ambiental que da a los cauces de ríos, de las cuencas a la zona costera, sobre todo toda la vegetación costera, captura emisiones de carbono. Por tanto, el bosque en Cuba es un importante sumidero, que es el nombre que le dan los técnicos, de gases de efecto invernadero. Y ese tipo de medidas que dan integralidad son las que hemos ido nosotros propiciando.
De esta forma concluyo, amigos. Edición y grabación, Alejandro Vicente García Costa. Guión de quien les habla, Pedro Manuel Otero Cabañas.
Agenda 21 es una realización de Radio Habana, Cuba.